de Abraham y su travesía de fe. Y hoy vamos a completar el capítulo 13 con el favor de Dios, si el Señor así lo permite. Como estamos empezando un poquito más tarde, nos vamos a extender unos minutitos más. Pero en el nombre de Jesucristo, tenemos la meta de completar el capítulo 13. Pero antes de eso, hermanos, yo quiero recordarles algo que el pastor nos estuvo enseñando. Hace poco, de hecho hace 2 jueves atrás, el pastor, aunque lo ha enseñado siempre en estos 20 años que llevamos en ministerio pastoral aquí en la Florida, porque desde antes de eso el pastor era ministro, pero aquí en la Florida son 20 años ahora de ministerio pastoral, en este mismo año, en septiembre, miren qué cosa, septiembre 11, abrimos con la misericordia de Dios la iglesia de Clearwater, septiembre 11 de 1994, así que este año cumplimos 20 años de ministerio pastoral aquí. Como les repito, el pastor ya había sido maestro y evangelista y asistente de pastor en Puerto Rico. Y pues lleva más tiempo, más de 20 años, como diría él, desde niño, porque él solo tiene 39 años en su corazón. Y ustedes lo conocen, así que no hay que hacer ningún comentario adicional. Pero todos estos años el pastor siempre nos ha enseñado un tema de la palabra de Dios como todo lo que él enseña. Y ese tema es los tres tipos de corazones o los tres tipos de hombres. Y cuando hablamos de hombre, pues hablamos de ser humano, hombre y mujer. Ustedes saben que en el idioma español está, aunque hemos visto muchos países cambiando esto, pero la Real Academia Española todavía permite que cuando nos vayamos a referir a grupos, usemos el masculino. Seres humanos, hombres. Niños y niñas, niños. Así que me voy a referir, como dice la palabra, a hombre, porque así está en la palabra del Señor, pero entendamos que habla de corazón del ser humano, tanto hombre como mujer. Hombre natural o corazón natural, el carnal y el espiritual. Y el pastor estuvo entrando en detalle en esto, así que para ustedes voy a dar un repaso porque es necesario para que entendamos la historia que vamos a leer hoy. Y lo importante de esto es que la manera en la cual nosotros manejamos los conflictos, las pruebas, las dificultades de la vida, revela nuestra relación con Dios. De la manera que cada persona maneja las pruebas, los sufrimientos, las tribulaciones, las situaciones duras de esta vida, revelan nuestra relación con Dios. Yo les voy a dar 3 ejemplos, que son las 3 actitudes más comunes que existen en los seres humanos cuando confrontan situaciones difíciles, angustiosas, en su vida. La primera actitud que muchas personas muestran cuando enfrentan problemas es culpar a otro. Pasó esto, pero no fue mi responsabilidad. Es culpa de aquel. Es culpa del otro. Yo no tengo nada que ver con el asunto. Yo me lavo las manos porque eso no fue mi responsabilidad. Así que una de las actitudes cuando se presentan situaciones duras en la vida es buscar a quién culpar. Es culpa de los demás y nunca nosotros somos responsables. Eso es una actitud. Eso es una manera de trabajar o manejar las situaciones difíciles, las pruebas, los conflictos, las consecuencias duras de decisiones que tomamos en la vida. Eso es una de las actitudes. Estoy hablando de las 3 más comunes. Puede haber muchísimas más. Pero la primera es culpar a otro. Nada para acá, para el lado mío, todo para el lado de allá. Échale la responsabilidad a otro. La actitud número 2 es deprimirnos y quedarnos de brazos caídos, la víctima. La primera le echa la responsabilidad al otro. Esta segunda persona, esta segunda actitud es la de quedarnos completamente congelados, deprimirnos, caer en una cama, hacernos la víctima de brazos caídos, o sea, estoy maniatada, no puedo hacer nada. Esa es la segunda actitud más común. Y la tercera es huir del problema, me voy. Me voy. Voy a huir del problema porque no lo quiero enfrentar. Voy a huir del problema porque es lo más fácil para mí. Voy a huir del problema porque ya yo estoy cansado de bregar con situaciones duras en la vida. No más, no más. Y esas son las tipos de tres de las reacciones más comunes en las personas cuando enfrentan pruebas o situaciones difíciles. Hay una cuarta actitud, y esta cuarta actitud es decir, Señor, yo tomo parte de mi responsabilidad que me corresponde a mí. Yo no sé cómo yo lo voy a resolver, pero mi confianza está puesta en ti. Y si yo he pecado, tú tendrás misericordia de mí y me ayudarás a confrontar las consecuencias de mi pecado. Esa es una actitud muy poco tomada. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad es que es mucho más fácil culpar a otros. Es mucho más fácil quedarnos inertes, sin movimientos, sin acción, para que otro resuelva el problema. O es más fácil huir, como si el problema fuera a desaparecer por osmosis, por sí mismo. Como si se lo fuera a llevar el viento, como la película Lo que el viento se llevó. Todas estas actitudes revelan nuestra relación con Cristo. Cada una de las decisiones que nosotros tomamos revela cuál es nuestra relación con el Señor. Y es importante que entendamos esto porque estamos estudiando o estamos predicando de Abraham, porque todavía su nombre no ha sido cambiado por Dios a Abraham, todavía él es Abraham, y su travesía de fe con Dios. Vamos a hablar un momentito del hombre natural. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 2:14, solamente a manera de repaso. 1 Corintios 2:14. Amén.
Dice
vamos a esperar
la palabra.
Un momentito, hermano.
Sí, señor.
Yo sé que el pastor quiere que se lea rápido, pero como yo tengo el corazón de maestra, yo me detengo un poquito. Amén. Ahí vemos las diferencias en los llamados, ¿verdad? Del pastor y predicador al maestro. Vamos, ya estamos todos en 1 Corintios 2:14. Adelante, hermano Guillermo.
Con mucho gusto, hermana. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre natural es el inconverso. ¿Quién es el inconverso? Hermanos, a veces tenemos esta noción falsa de que una persona religiosa está convertida. ¿Qué es convertido? Vamos a definir. Convertido es que se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios y ha recibido la única solución para el perdón de los pecados. ¿Cuál es esa única solución? Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra. No hay otra. Así que hay personas que son religiosas, nosotros estamos tan opuestos a la cuestión de las religiones, porque la salvación no tiene que ver nada con religión, la salvación tiene que ver con mi relación personal con el Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Aquí no estamos promocionando religiones, ni denominaciones, ni sistemas de religión humano. Estamos nosotros no promocionando, sino anunciando que la salvación es solamente a través de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esta persona natural es la que no ha tenido ese encuentro con Cristo. Puede ser religiosa. Puede ser muy religiosa. Yo tengo un familiar que es budista. Y ese familiar, me dice alguien que visitó su casa, tiene la casa llena de altares a Buda. Es una persona religiosa porque sigue las pautas, las ceremonias y los rituales establecidos por una religión, por un sistema de creencias humanas, basados en una deidad, la que usted elija. Él eligió a Buda. Y entonces esa persona es religiosa, pero no es salva, porque él piensa que su salvación está basada en su fe en Buda, Pero Buda no fue a la cruz del Calvario, no pagó el precio del pecado que hay en él. Buda no lo puede salvar. Así que hay muchas personas religiosas, y tomo ese ejemplo porque toca en mi familia, y no han tenido un encuentro personal con Cristo. Pueden ser muy religiosas, pueden seguir las pautas establecidas por un grupo religioso X, pero hasta que no se rinda arrepentido de sus pecados delante del único que lo puede perdonar, que es Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, no es salvo. Así que muchas personas religiosas son naturales. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Cristo. No se han arrepentido de sus pecados y no han recibido la única forma de salvación, que es Jesucristo y su sacrificio, fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Son inconversos, no tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Vamos a verlo rápido en la Biblia. Juan 7. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Ya estamos ahí, adelante.
Amén, hermana. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ok, vamos a repetir esto. Comienza el verso 38. ¿Quién? El que cree, el que tiene fe en quién. ¿Quién está hablando?
Jesús.
Jesucristo. Si usted tiene Biblias que tienen las palabras de Cristo en rojo, pues verá ese color en este verso. El que cree en mí, lo dijo Jesucristo mismo, como dice la Escritura. Y hermanos, esto es importante. Muchas personas piensan que las Escrituras las trajo un grupo religioso X al mundo. ¡Mentira! Las Escrituras se las dio Dios a los judíos. Y fueron los judíos, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés no era de una religión X. Moisés no era wesleyano. Moisés no era bautista, Moisés no era pentecostal ni era católico. La Biblia la dio Dios a su pueblo Israel. Israel es el que ha guardado las Escrituras hasta que ha estado impresa y la tenemos nosotros. Ninguna religión humana puede reclamar la palabra como suya, como me habían enseñado a mí de niña. Fue el pueblo de Israel, y lo dice claramente el libro de Gálatas y el libro de Hebreos, donde dice: Dios le dio la palabra y la guardó el pueblo de Israel hasta que vino Jesucristo, y entonces los discípulos continuaron diseminando la palabra. Así que el antiguo pacto, las escrituras originales, fueron dadas al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para guardar todo lo que estaba relacionado con el culto a Dios, al único y verdadero Dios. Así que ninguna religión en esta tierra puede decir: la palabra vino por mi iglesia, porque es mentira. Ninguna. La palabra la dio Dios al pueblo de Israel para que la guardara, la cuidara, la mantuviera, hasta que pudiera ser entonces propagada cuando Cristo viniera a la tierra. Amén. Ellos guardaban los rollos y los leían cuando tenían las reuniones en el templo. Todo esto es historia y está en la Biblia. No está en ninguna enciclopedia de este mundo. Está en la misma palabra de Dios, donde el Señor mismo nos dice. Dice: ¿de qué vale ser judío? Dice mucho. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra para que la guardaran para nosotros. Desde luego, eso fue el antiguo pacto. Amén. Así que estas personas no tienen el Espíritu Santo, pero dice aquí: el que cree en mí, en Cristo, como dice la palabra que viene, Dios las dejó al cuidado de los judíos hasta que pasara a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, de su interior, de adentro de ellos, correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo de esos ríos de agua vivas, dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Sin fe en Jesucristo no hay Espíritu Santo. Y sin Espíritu Santo no hay revelación de la palabra, porque una de las funciones, de las responsabilidades principales del Espíritu Santo en su ministerio terrenal en nosotros es revelarnos la palabra, es quitarnos el velo que nos ponen la palabra al frente y decimos: yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo habitando en ellos, y el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Vamos a ver esto también en Juan 14, versos 16 al 17. San Juan, capítulo 14, versos 16 al 17. Para que entendamos todo esto. Aleluya. Y aquí está bien, bien, bien claro. Juan 14, 16 y 17. Capítulo 14, versos 16 y 17. Amén.
Sí, señora, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Miren qué interesante y qué claro está ese verso 17. Habla del Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo. Dice el mundo. ¿Quién es el mundo? Los que no han creído en Jesucristo. La palabra, cuando habla de la palabra el mundo, la Biblia, la Escritura, cuando menciona la palabra mundo, está hablando de todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces dice: el mundo, los que no han recibido a Cristo, no puede recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Por eso, cuando nosotros estamos compartiendo con personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, no pueden entender nuestra fe. Y nuestra fe no es religión, repito, nuestra fe no es religión. Nuestra fe es tomar decisiones basadas en Cristo, en obediencia a Cristo. Nuestra fe es que nuestro estilo de vida sea dirigido por Cristo, que nuestras decisiones estén basadas en Cristo. Ahora usted me dirá: pero hermana, hay muchos cristianos que tampoco entienden. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasa? Ese lo vamos a ver ya mismo. Ese no es natural. El natural no ha rendido su vida a Cristo, no conoce a Cristo, no ha tenido, a lo mejor es religioso y se sabe la Biblia de memoria, pero no ha habido una conexión del cerebro al corazón. Todavía está creyendo en un Cristo del cual está solamente en el intelecto, pero no lo ha bajado al corazón y del corazón no lo ha puesto en acción. La vida de Cristo es diferente. Las decisiones que tomamos los cristianos son diferentes. Ese es inconverso. El Espíritu Santo no puede estar en él, porque recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos por fe a Jesucristo. Y entonces, ahí vemos, también hay muchas personas que han hecho la oración de fe. Ustedes saben que nosotros, para ayudar a las personas a dar el paso de salvación, nosotros les llevamos a hacer una oración. Hay personas que hacen esa oración no porque hayan creído que necesitan un Salvador, no porque hayan entendido que han pecado contra Dios. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice que si alguno dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Así que nadie puede decirme a mí que yo no soy pecador. Nadie puede decirme: no, yo no he pecado. Porque la Biblia dice: si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. De pensamiento nada más pecamos diariamente. De palabra pecamos diariamente. Así que nadie puede decir: yo no necesito hacer ese paso porque yo no peco. Eso es imposible en la raza humana caída. ¿Qué es caída? Pecaminosa. A lo mejor fue una persona que hizo la oración de fe, pero no lo hizo con corazón sincero. Así hay muchos en la iglesia, muchos. En esta historia que vamos a ver hoy, los naturales son los vecinos de Abraham, los cananeos y los fereceos. Vamos a verlo ya mismito. Pero vamos a ver 1 Corintios 3, del 1 al 4. Ya vimos el hombre natural, que es inconverso, no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. No ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es natural. Vamos a verlo. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Amén.
Amén, hermana. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Miren qué interesante, ya vimos el hombre natural, el que no ha rendido su vida a Cristo, pero ahora vamos a ver el del corazón carnal, son niños en Cristo. Son personas que se convirtieron a Jesucristo de corazón, pero le dan prioridad al yo, le dan prioridad a las cosas de este mundo, a los placeres, al entretenimiento, a la mundanalidad, a todo lo que es el yo, niños en Cristo. Dice ahí, les tuvo que dar leche, no le pudo dar ni viandas, porque lo que pasa es que son niños. Imagínense que a un bebé usted trate de darle de alimento un pedazo de lechón. Eso le pasaba a estos cristianos carnales, se rindieron a Cristo de corazón, hicieron profesión de fe con corazones sinceros, pero viven agradando al yo y no a Cristo. Son personas que cuando vienen los problemas en su vida, la primera alternativa es mentir. Cuando vienen los problemas a su vida, la primera alternativa es buscar contactos humanos y no buscar a Cristo. Son personas que continuamente están pensando en el placer. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? ¿Con quién me voy a socializar? ¿Con quién voy a pasear? ¿A qué parque voy a ir? ¿Qué juego voy a jugar? Perdonen la redundancia. ¿Qué juego voy a practicar? Esos son cristianos carnales, que en lugar de estar pendientes a Cristo y lo que Cristo espera de ellos o lo que Cristo quiere hacer de ellos, ellos están pensando en cómo complacerse a sí mismos, el yo, cristianos carnales, recibieron a Cristo, porque recibieron a Cristo por fe, tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, pero el Espíritu Santo está contristado. Contristado quiere decir entristecido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo continuamente batallando con el yo. El Espíritu Santo quiere que hagas esto, pero tú quieres hacer otra cosa. Y continuamente está el yo sobre o subyugando al Espíritu. Y esos son los cristianos carnales, conscientes de las apariencias, conscientes de los placeres, conscientes de las comodidades, conscientes de las posesiones, conscientes de los títulos, conscientes de las apariencias, pero no conscientes de consagrarse para Dios. Consagrarse, separarse para Dios. Esos son los carnales. Y hoy vamos a ver algo interesante. Están pendientes a los métodos del mundo y no a los métodos de Dios. Son niños en Cristo, son fluctuantes. Vayamos a Efesios 4 del 14 al 15 para que veamos un punto más sobre los de corazón carnal. Ya vimos el natural, inconverso, no ha tenido un encuentro con Cristo. Ahora estamos en el carnal, ha tenido un encuentro con Cristo, pero vive dándole prioridad al yo y no a Cristo. Efesios 4, versos 14 y 15. Amén.
Dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Lea el 3, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Cómo es ese varón perfecto? A la medida de la estatura, del completo, la plenitud de Cristo. Quiere el Señor que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños que están fluctuando, que tienen variedad continua, que son como las olas del mar, que van y vienen. Un día están altas y son casi un maremoto, al otro día uno puede meterse hasta 10 pies abajo y no le alcanza los tobillos. Las olas del mar fluctúan, varían, van y vienen y no se detienen, pero no tienen crecimiento. Son personas fluctuantes. Hoy están llenos de la gloria de Dios, mañana están derrotados, vencidos y acabados. No quiere decir que no vamos a tener pruebas en Cristo, porque lo contrario es cierto. Vamos a tener pruebas en Cristo, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a padecer, pero miramos a Cristo y decimos: Señor, yo no puedo, pero tú puedes, ayúdame. Y ese es el cristiano carnal, el carnal que está pendiente a los placeres e intereses personales, pero no a Dios. Veamos un momentito el espiritual, en 1 Corintios 2, versos 10 al 13. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 13. Amén.
Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Miren qué interesante, todas esas palabras vamos a resumirlas de manera sencilla. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, depositamos nuestra fe en Él para salvación de nuestras almas, para santificación, para regeneración, para justificación, para todo, una transformación total, entonces el Espíritu Santo de Dios ya vimos que viene a vivir dentro de nosotros, es la presencia de Dios en el creyente. Y una vez el Espíritu Santo vive, mire ahí la función del Espíritu Santo, nos enseña, conoce la mente de Cristo. Y porque conoce la mente de Cristo, nos enseña lo que hay en la mente y en el corazón de Cristo. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos revela la palabra de Dios, el que nos enseña la voluntad de Dios y el que nos capacita y nos ayuda para que podamos obedecer la palabra de Dios. El espiritual es creyente en Cristo que ha dado la prioridad en su vida a la obediencia a Dios. Ya es un creyente que no vive por apariencias, ya no le importa lo que el mundo piense, ya no le importa lo que nadie piense excepto Cristo, lo que Cristo piense, lo que Cristo quiere que haga. Ya no está pendiente a los placeres y a las comodidades que nos ofrece este mundo, porque su corazón no está en eso. Si las tienen, gloria a Dios, y si no las tienen, gloria a Dios. Es como el apóstol Pablo, nosotros siempre decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, pero no leen el 12 y no leen el 11. Sé tener abundancia y sé pasar necesidad, en todo y por todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya nuestro corazón no está puesto en las cosas de este mundo. Nuestro corazón está puesto en Cristo y lo que Él quiere que yo haga. Donde quiere que yo esté. En el momento en que Él quiere que yo esté. Que Él haga conmigo lo que Él quiera. Que Él me use a su manera. Y ya no estamos pendientes de complacer a la gente. De complacer a nadie. A familiares. A amistades. A jefes. A nadie. Solamente a Dios, respetando las autoridades que Dios ha puesto, desde luego, porque eso es parte de la obediencia al Señor. Este es el espiritual, creyente en Cristo, enseñado por el Espíritu Santo de Dios, tiene la mente de Cristo, ya no piensa en el yo. Ahora no es cuestión de decir cómo yo voy a resolver esto para que yo salga bien. Saben muchas cosas, a veces uno piensa cómo resolver los problemas de manera que uno no quede afectado. Pero ¿sabe lo que hemos aprendido nosotros a medida que vamos creciendo en Cristo? Que esto no importa cómo yo me afecte. Lo que importa es cómo el nombre de Cristo sea exaltado. Algunas veces las personas dicen: ah, pero ¿por qué tú no te defiendes? ¿Por qué tú no dices la verdad? Porque lo que están diciendo por ahí son mentiras. Y el Señor nos dice, calla y espera en mí, que crean de mí lo que les dé la gana. Mi responsabilidad es que Dios sepa la verdad y que Él haga las cosas a su manera, en su tiempo. Y si alguien quiere pensar mal de mí creyendo una mentira, eso es problema suyo con Dios, no es mío. Pero ya yo no estoy pendiente a defenderme. Ya yo no estoy pendiente al yo, al qué dirán. Ya yo estoy pendiente a que se haga la voluntad de Dios. Y que si el Señor algún día quiere sacar la verdad, la sacará. Y si no, glorificado sea su nombre. Él tendrá un propósito y Él tendrá un plan supremo, perfecto, el cual tal vez yo no entienda. Ya yo no pienso en el yo. Ahora pienso en cómo será el nombre de Cristo glorificado y exaltado. Y esto es un proceso diario, hermanos. No quiere decir que cuando pensamos que somos espirituales, que ya somos lo máximo y que ya se acabó. Al contrario, cuanto más nos acercamos a Cristo, más Satanás nos ataca. ¿Recuerden esto? Mientras más usted se acerque a Cristo, más Satanás lo va a atacar. Pero usted tiene que pensar, no soy yo, es Cristo el que va a trabajar el asunto. No soy yo, no son mis contactos, no son mis posesiones, no es mi religión, no es mi denominación, no es nadie, es Cristo el que se encargará de mi vida y de mis asuntos. Y como Él quiera hacer conmigo, así será. Ese es el espiritual. Ese es el espiritual. Habiendo dicho esto, ya tenemos claro el hombre de corazón natural, que es inconverso, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha recibido salvación por Jesucristo. El carnal ha recibido salvación por Jesucristo, pero la prioridad de su vida es el yo. Y ahora vimos el espiritual, que vive bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, dependiendo plenamente del Señor y no de sus propias fuerzas. Ahora vamos a leer con esto ya en mente, con este trasfondo, vamos a Génesis 13. Ahora sí estamos en Abraham, Génesis 13, lea del 8 al 13. Génesis 13, del 8 al 13. Génesis 13, que es fácil, el primer libro de la Biblia, fácil de encontrar.
Sí.
Y vamos a leer del 8 al 13.
Amén, hermana Gloria. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Vamos ahora a hacer un contraste, vamos a comparar, y les debía haber dicho el título del mensaje, pero viene adecuadamente ahora, Abraham el espiritual versus Lot el carnal. Abraham el espiritual versus Lot el carnal. Empieza ese verso 8, Abraham hablando. Y le dice, no haya ahora contienda, altercado, una disputa, un conflicto entre nosotros dos. Está Abraham hablándole a su sobrino Lot. Dice, no haya ya contienda, ya no haya más pelea entre tus pastores y los míos. Mira, si nosotros somos familia, somos hermanos. Cuando dice hermanos, no se refiere a hermanos, sino a familiares, porque sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Pero le dijo, somos familia. Abraham le dice a Lot, mira, ya no haya disputa. ¿Por qué? Porque el verso 7 nos dice claramente que cuando tuvieron ambos muchas posesiones, hubo contienda entre los pastores. Vimos que la primera prueba de fe en la vida de Abraham fue una prueba emocional, separación. Dios le ordenó, vete de tu tierra, tus familiares y tus padres. Sepárate. ¿Por qué? Porque Dios quería trabajar con Abraham y la familia, la nación y los padres iban a ser un inconveniente en que Dios hiciera la obra en ellos. Lo vamos a ver ya mismo. Luego la segunda prueba fue una prueba física, la primera emocional, separación. La segunda prueba que vimos era una prueba física, hambre en la tierra. Y ahora viene la tercera, conflictos por exceso de propiedades, de posesiones. Primera emocional, segunda física y ahora material. La vida del creyente va a estar llena de pruebas, hermanos, y tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad. ¿Cómo pasó Abraham la primera? Pues falló, se fue de su tierra, pero se fue con su sobrino y con su papá cuando Dios le dijo, déjalos, vete tú solo con tu esposa. La segunda prueba lo hizo peor. Se fue a Egipto, que simboliza todo lo que está relacionado con el mundo y los deleites del mundo. Y no consultó a Dios para hacer ese paso. De dos falladas. Ahora viene la tercera. Vamos a ver, vamos a comparar cómo reacciona ahora Abraham. Y ahora vamos a hacer esta comparación y vamos a contrastar, vamos a ver las actitudes opuestas entre Abraham el espiritual y Lot el carnal. Primeramente es Abraham el que le está diciendo en el verso 8 a Lot, le dice, mira, no haya conflicto entre nosotros. Cuando uno es espiritual, ¿se acuerdan que yo les dije, esto no es cuestión de cómo me van las cosas a mí, esto es cuestión de cómo Dios va a ser exaltado y glorificado? Abraham era el dueño de todo. Abraham era el que tenía las posesiones. Abraham era el que Dios había prosperado y bendecido, y sin embargo era el mayor. Y ahora Abraham le dice a Lot, mira, no tengamos contienda. Buscó la paz. El espiritual busca la paz siempre que se pueda buscar esa paz. El espiritual la buscó. Le dijo, no haya contienda ni entre tú y yo ni entre nuestros pastores. Él le pudo haber dicho a Lot, mira Lot, ya yo estoy cansado de ti. Yo debía haber obedecido a Dios y te debía haber dejado en casa de tu otro tío, de Nacor, porque el papá de Lot había muerto, Harán. Y le pudo haber dicho, mira, lárgate, ya yo estoy cansado de ti. Mira a ver cómo tú resuelves ese problema y no me metas en este asunto. Pero ¿qué hizo Abraham? Él no pensó en el yo. Él pensó en glorificar el nombre de Dios en medio de la prueba, y le dijo, vamos a buscar la paz, vamos a dejar el conflicto. En el verso 9 demuestra más. Le dice Abraham a Lot, mira Lot, la tierra completa, todas las posesiones y las propiedades que Dios nos han dado están delante de ti. ¿Usted haría eso? ¿Usted le diría a un sobrino consentido y malagradecido, usted le diría, todo lo que el esfuerzo de mi vida, las propiedades por las cuales yo he trabajado y he luchado, están ahí delante de ti, escoge tú? ¿Usted le diría eso? ¿Qué demuestra eso? Que Abraham no amaba las posesiones. Abraham no amaba el dinero. Abraham no estaba enamorado de las cosas de este mundo en esta etapa de su vida. Porque cuando se fue a Egipto, fue otra cosa. Pero aprendió de su experiencia en Egipto. ¿Y qué le dice ahora a Lot? Le dice, te ruego que te apartes de mí. Escoge, no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero ahora escoge. No demostró amor por las cosas de este mundo, por las posesiones, por el dinero. Pero finalmente hay algo más importante. Cuando estamos en Cristo, nosotros podemos entender verdades que no entendemos fuera de Él. En Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham, vete. Yo les dije, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. de tu nación, de tus familiares y de tus papás. Y Abraham no había obedecido, solamente obedeció parcialmente. Pero finalmente, ahora que él está en el Espíritu, él entiende algo. Y es algo que se encuentra en Amós 3:3. Amós 3:3. Amós es un libro, léalo, hermano Guillermo, no se preocupen por buscarlo.
Amén, hermana Gloria.
Dice, no se preocupen por buscarlo. Amén.
Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?
Finalmente Abraham entendió que la razón por la cual Dios quería sacarlo de sus familiares y de sus padres y de su nación era porque Dios quería hacer una obra en su vida la cual ellos no iban a entender, y como no la iban a entender, iban a hacer tropiezo en su caminar con Dios. Y eso pasa mucho. A veces cuando nos convertimos a Jesucristo, le entregamos nuestra vida a Cristo y recibimos salvación por medio de Él, ¿quiénes son el primer obstáculo en nuestra fe? La familia. ¿Qué? ¿Te metiste aleluya? ¿Qué? ¿Que te metiste con ese chorro de locos y dejaste tu religión? ¿Cómo tú has abandonado? Como si la religión los pudiera salvar. Cuando Cristo venga, no dice que Él va a buscar religión. Él viene a buscar cristianos que vivan en santidad. Cristianos tienen su fe puesta en Cristo y que viven en santidad. Están consagrados, separados del mundo y dedicados a Dios. Eso es lo que Él viene a buscar. Él no viene a buscar religión. Y los primeros que a veces son obstáculos en nuestro caminar con Cristo son la familia. Porque quieren sacarte del camino de la fe, porque ellos entienden que has dejado la religión y que por eso te vas a perder. A mí me enseñaron, cuando yo crecía en una religión específica, me enseñaron que si yo dejaba esa religión, yo me iba a ir al infierno. Pero eso era mentira. Porque lo único que me va a enviar a mí al infierno, y no me va a enviar a mí porque ya yo di el paso correcto, es el no creer en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, o es no vivir en santidad para Él después que creí. Pero ningún sistema de religión humano salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y eso es importante, porque a veces aún dentro de la iglesia hay personas religiosas que están más conscientes de los rituales y las ceremonias de sus grupos religiosos que en hacer la voluntad de Jesucristo. Y por eso lo repito, hermanos, porque muchas veces nos volvemos en religiosos. Así que ahora Abraham entiende, yo no puedo andar con Lot, porque Lot no tiene el corazón en las cosas de Dios. Ahora él entiende por qué Dios le había dicho, deja tu familia y deja a tus padres. Taré era idólatra. Lo leímos cuando dice que Taré vivía en la idolatría, adorando dioses falsos. Por eso Dios quería separar a Abraham de Taré, del papá, porque el papá era idólatra. Y su influencia en la vida espiritual de su hijo iba a ser mala, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora él entiende, Lot tiene su corazón en el mundo. Era necesario que se separaran. Sabrá Dios cuánto tiempo se tardó. Retrasó la bendición de Dios a Abraham por no haber obedecido a Dios cuando le dijo, sepárate de tu tierra. Hay muchas veces que nosotros hemos hecho ídolos de las culturas, de nuestras naciones. Cuando venimos a Cristo, esto no es cuestión de nacionalidad. Porque nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía se convierte en celestial, no en lo de este mundo. ¿Cómo vemos estos días las idolatrías nacionales? Ve al juego de la FIFA, de la Serie Mundial de Fútbol, para que usted vea lo que es idolatría a una nación y a un deporte. Para que usted vea a la gente llorando, la gente sufriendo, o la gente completamente emocionada por cosas de este mundo. No por cosas de Dios. Ojalá y los viéramos así en las iglesias. Llorando y sufriendo por el pecado y celebrando la gloria de Dios. Ojalá y los viéramos así. Es todo lo que yo veo cuando vemos los juegos de fútbol de la Serie Mundial. Ahora Abraham entendió. Cuando Dios dice sepárate, sepárate. Porque si tú retrasas la separación, vas a retrasar la bendición. Y Dios no quería que eso le pasara a Abraham. Pero hay un punto importante, mientras más nos acercamos a Dios, más nos incomoda socializar con los incrédulos y los carnales. ¿Usted le ha pasado esto que en alguna ocasión se ha reunido, y voy a hablar con cristianos, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a pasar tiempo con ellos porque les tenemos que llevar el evangelio. Pero una cosa es socializar y otra es evangelizar. ¿Amén? Cuando usted y yo queremos socializar con gente carnal o con gente mundana, los naturales, los que no les interesa a Cristo, quiere decir que nosotros estamos interesados más en las cosas de este mundo. A veces yo veo a personas y las escucho, personas de la iglesia, y las escucho hablando tonterías de este mundo. Y yo digo, Dios mío, a veces uno piensa que pierde el tiempo predicando, que pierde el tiempo enseñando la palabra. Sabemos que no, porque es para Cristo. Escuchen o no escuchen, como le pasaba a Jeremías. Jeremías se quejó delante de Dios y le dijo, cada vez que hablo lo que hacen es burlarse de mí. Le dijo, ya yo no quiero esto. Ya yo no quiero, Señor. No quiero seguir profetizando porque es burla. Lo metieron hasta en un pozo. ¿Qué no le hicieron a Jeremías? La historia de Jeremías es impresionante como profeta. Y sin embargo, él le dijo, no puedo, porque hay un fuego en mí que me consume. Y aunque esta gente sea ingrata, aunque caigan oídos sordos, yo tengo que obedecerte, Dios. Y vamos a seguir llevando tu palabra, aunque nadie la escuche, aunque nadie le interese, aunque la gente piense que son palabras y palabras y palabras, uno tiene que obedecer a Dios, como lo hizo Jeremías. Y en este momento, cuando usted anhela compartir con los cristianos carnales o con la gente inconversa, hay algo mal en su corazón. Yo quiero compartir con ellos cuando les voy a llevar a Cristo, cuando les voy a hablar de Cristo, pero mi deseo no es socializar con la gente que está enamorada del mundo. Mi deseo no es socializar con los cristianos carnales que están interesados en el yo y no se preocupan por lo que Dios quiere para sus vidas. A mí eso no me interesa. Verifiquemos nuestros corazones. ¿Qué es el anhelo de nuestra alma? ¿Compartir con personas espirituales que me pueden edificar a mí? ¿O compartir con personas carnales que me pueden separar del camino de Cristo? ¿O mundanos que hasta pueden a lo mejor blasfemar el nombre de Jesucristo? Tengamos cuidado con quien nosotros socializamos y compartimos. En el verso 10 ya hicimos un contraste primero. Abraham buscó la paz inmediata. Abraham no le interesaron las posesiones. Ahora vamos a ver a Lot. Vamos a ver a Lot. En el verso 10 vamos a ver cosas interesantes de Lot. Dice, alzó Lot sus ojos. Alzó Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección a Zoar. De Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Miren qué interesante el contraste. Abraham no miró con sus ojos. Él pudo haber dicho, aquí está todo lo que Dios me ha dado, déjame verlo, porque yo no le voy a dar de esto a Lot. Sin embargo, Abraham no se preocupó de sus posesiones. Pero Lot, ¿qué hizo? Alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Él sí puso su mirada y no la puso en la montaña. La puso en la llanura del Jordán, en lo fácil. La llanura que representa el camino hacia Sodoma y Gomorra. Naciones, ciudades, las cuales Dios pronto destruiría. En este momento no estaban destruidas por sus pecados. El verso 13 nos dice cuán abominable era Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Era tan malos que hay un pecado que se llama sodomía, que es equivalente a homosexualismo. Y por ese pecado, dice que llegó ese pecado ya. Fue tan fuerte el clamor por el pecado que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos tiempos, especialmente en esta nación que se está exaltando? El homosexualismo y el lesbianismo, que son abominación. Abominación quiere decir detestable ante los ojos de Dios. Dios no hizo hombre para que tuviera relación íntima con hombre y tampoco a mujer para que tuviera relación íntima con mujer. Dios creó a un hombre y a una mujer y a ellos dos le dijo, multiplíquense, fructifíquense, tengan hijos, llenen la tierra. Fue tan grande el pecado de Sodoma y Gomorra, pero veamos lo que vio Lot. Lot vio el llano, vio lo fácil, vio lo que a los ojos carnales era bonito, pero ¿saben qué es lo triste? No vio el pecado de Sodoma y Gomorra. Era un cristiano carnal. Había puesto su fe en Jehová Dios. ¿Cómo sabemos que Lot era creyente en Dios? ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Vayamos a 2 de Pedro 2, del 6 al 8. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Es importante que busquen esta lectura. Los que la puedan buscar. 2 de Pedro 2, versos 6 al 8. Ya lo puede leer, hermano.
Sí, señora. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot.
¿Libró a quién?
Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Vamos a explicar esto. Lot en la palabra de Dios representa al cristiano carnal, al ser humano que se arrepiente de sus pecados y recibe salvación por fe, pero nunca se consagra para Dios. Nunca se separa del yo, de los deleites, de la comodidad. Son salvos, pero miren así, por un hilito. Son salvos porque tienen fe en Dios, pero sus vidas no son de fruto. Por eso es que Dios va a tener lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, no el juicio del trono blanco. Recuerden, en el libro de Apocalipsis vamos a ver el juicio del trono blanco. Ese juicio es para los que rechazaron a Cristo. Pero el tribunal de Cristo que nos habla en primera de Corintios o segunda, no me acuerdo el verso específico. El tribunal de Cristo es una ceremonia de recompensas, de galardones, donde Dios va a recompensar a los creyentes en Cristo basado en sus obras. No son salvos por obras, porque la Biblia dice que nadie se salva por obras, pero dice que son recompensados. Te recibirán galardones de acuerdo al fruto que ellos hayan dado como creyentes. Así que cuando viene el tribunal de Cristo, habrá muchos como Lot que estarán allí sin galardón, pero estarán salvos. Pero saben una cosa, hermanos, qué vergüenza delante de Dios Padre decir cuando Él nos diga, yo te di 10 talentos y tú los escondiste y no hiciste nada con ellos. Qué vergüenza debe darle a un creyente que Dios nos llame al tribunal de Cristo para las recompensas y nosotros le digamos, no, pero yo creí en ti. ¿Y qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones, con los regalos espirituales que yo te di? ¿Cómo los usaste? ¿Para qué los usaste? Y usted tener que decirle al Señor, no hice nada. Delante de todos los que estarán en el tribunal de Cristo, para mí sería una vergüenza inmensa que me llamen a una ceremonia de galardones y que yo no reciba galardón alguno. No por el galardón, hermanos, sino por la vergüenza de que no hice nada para la gloria de Jesucristo. Desgraciadamente la iglesia del Señor está llena de personas, creyentes carnales, que se presentarán ante el tribunal de Cristo y no recibirán galardón, porque lo que le van a decir al Señor es, no, yo estuve pendiente al yo, A mí me interesaba más irme a jugar. A mí me interesaba más irme a socializar. A mí me interesaba más irme a los parques. A mí me interesaba más irme a la playa. A mí me interesaba más irme al teatro. A mí me interesaba más estar compartiendo y socializando con mi familia. Y Dios te va a preguntar, ¿y las oportunidades que yo te di a ti para glorificar mi nombre? Y tú le tendrás que decir, perdóname, Señor. Qué vergüenza no poder rendirle cuentas a nuestro Dios de los dones que Él nos ha dado. Porque a todos los creyentes Dios lo capacita con dones, diferentes dones, según el Espíritu los quiere dar. Son los dones del Espíritu, no son suyos ni son míos, son del Espíritu. Y Él los da como Él quiere. Pero a cada creyente en Cristo le da dones. Y Dios nos va a pedir cuentas de cómo usamos los dones que Él nos dio. El tribunal de Cristo. Lot alzó los ojos, vio la llanura, lo fácil. Sabemos que él fue creyente porque la Biblia lo dice, pero nunca vemos frutos en la vida de Lot. Nunca vimos que levantara un altar, nunca lo escuchamos adorar al Señor, nunca vimos que en su corazón hubiera arrepentimiento genuino, no hubo gratitud ni por lo que hizo Abraham por él. Pero fue creyente porque la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero los frutos no se vieron. Vio la llanura, pero ¿saben qué más hizo Lot? Comparó el huerto de Dios con Egipto. ¡Qué ceguera espiritual tenía Lot! Egipto representa el mundo, la comodidad, el placer, el entretenimiento y la diversión. El mundo, los placeres de la carne. Y Lot, en su ceguera espiritual, compara, dice, mira, esa llanura es como el huerto de Dios. Abraham le tuvo que haber hablado del huerto de Dios. Y él se atrevió a comparar el huerto de Dios con el mundo. Así hay cristianos en la iglesia que piensan que sencillamente por venir a la iglesia es todo. Que su relación con Dios está bien porque ellos vienen a la iglesia. Si vienen. Lot no supo la diferencia, no tenía discernimiento espiritual para saber que esto está mal y que esto está bien. Cuando el hermano Guillermo hablábamos esta mañana, cuando el pastor le dijo, hermano Guillermo, si usted quiere alabar a Cristo, usted tiene que entender, sus talentos no son para el mundo. No contamine los talentos que Dios le dio con el mundo. Y el hermano Guillermo tuvo que tomar una decisión, o el dinero que el mundo me da por usar los talentos que Dios me dio en el mundo, o ser consagrado, separado para Dios. Él tomó su decisión. Y como dije esta mañana, hasta basura recogió, pudiendo hacer un salariazo con el talento que Dios le dio. Pero Dios miró eso. Dios miró eso. Y no importa las necesidades económicas y los sufrimientos que pasen en esta tierra, porque ellos, cuando Dios los llame al tribunal de Dios y le pueda decir, hermano Guillermo, el talento que yo le di, aquí tiene su galardón porque usted lo dedicó solamente para Cristo. Uso ese ejemplo porque tocó mi vida. Tal vez usted tiene ejemplos adicionales, pero ese tocó mi vida y por eso lo uso repetidamente. Lot no supo establecer la diferencia entre el jardín de Dios puro, santo, perfecto y el mundo, Egipto. ¿Cómo están sus ojos espirituales, hermano? Usted puede darse cuenta. Discernir quiere decir hacer diferencia entre. Usted puede hacer diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Usted puede ver corazones, actitudes, escuchar palabras y decir, ¿eso viene del Espíritu Santo o eso viene de Satanás? Usted puede. Y si no puede, es por una sencilla razón. Esto no es talento personal, esto es su relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo les revela, quiere decir que usted tiene sus oídos, sus ojos y sus sentidos espirituales en comunión con Dios, no con la tierra. Aunque vivimos en la tierra, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, perdón. Finalmente, él escogió, se atrevió a comparar lo santo con lo mundano, con lo contaminado, con lo sucio, porque no tenía discernimiento espiritual. En el verso 11, él escogió para sí la llanura y se fue hacia el oriente, hacia el este. Se fue apartando de lo espiritual que estaba en el oeste, que estaba Betel, que estaba Jerusalén, que estaba Israel. Y decidió irse hacia el este, que estaba Sodoma y Gomorra. En el 12 dice, Abraham acampó en Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra prometida por Dios. La tierra prometida por Dios. Pero Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nunca vemos que Lot tenga un altar, pero sí tenía muchas tiendas. Y no se dio cuenta de la maldad que había en Sodoma. Qué triste. Pero vamos a ver un momentito los resultados de ambas decisiones. Versos 14 al 18 para concluir. Génesis 13, versos 14 al 18.
Amén, hermana Gloria. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Aleluya.
Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, revolviendo su tienda, vino y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Aleluya. Ya comparamos las actitudes, las conductas, las decisiones. Abraham el espiritual, Lot el carnal. Ahora vamos a ver los resultados de estas decisiones y vamos a compararlos. Ahora en el verso 14, fíjense, Jehová dijo a Abraham. Jehová no le habló nada a Lot. ¿Saben por qué? Porque Lot no lo buscó. Pero Abraham estaba siendo obediente y fiel a Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Le habló. Le habló igual que le habló en el capítulo 12 cuando le dio la promesa y la bendición. Ahora vuelve Dios a hablar con Abraham. ¿Pero cuándo? La clave ahí es después que Lot se apartó de él. Después que Lot se apartó de él. En obediencia perfecta. Dios le había dicho, deja tu nación, tu familia y tus padres. Ahora, ya Tare murió. Pero ahora que Lot se separó de él, Dios le habla nuevamente a Abraham. Ahora que él está en obediencia perfecta a Dios, ahora Dios le da instrucciones, ahora le dice, alza tus ojos, Abraham. Fíjense, Lot alzó sus ojos por conveniencia personal, por interés personal, pero Abraham no los había levantado, Abraham no le había interesado nada de la tierra. Ahora que está en obediencia perfecta a Dios, fuera de su nación, fuera de sus familiares y fuera de la casa de su padre, ahora Dios le habla y le dice, ok, Abraham, ahora es tu turno conmigo. Ahora es tu turno conmigo. Levanta tu mirada. Alza tus ojos. Mira. ¿Por qué? Porque Dios le mandó, no porque él quiso. Desde el lugar donde estás, el norte, el sur, el oriente, el occidente, el este y el oeste, mira toda esa tierra. Mírala, Abraham, mírala. Mira esa tierra. En el verso 15 le dice, ¿sabes por qué, Abraham? Toda la tierra que tú ves, hasta donde llega tu mirada, el norte, el sur, el este y el oriente, el este y el oeste, hasta donde llega tu mirada, toda esa tierra yo te la daré a ti, y no solamente a ti, a tu descendencia. Vamos a ubicarnos un momento en el corazón de Abraham. ¿Por qué Abraham se había llevado a Lot? Probablemente, la Biblia no dice, hermanos, pero entendemos algo. Abraham tenía un amor especial por Lot. Probablemente porque hasta este momento no tenía hijo. Y Lot para él representaba lo más cercano a un hijo. Quiere decir que en este momento de su travesía de fe, ¿cómo se tiene que sentir Abraham? Ahora que su sobrino se fue. Que él mismo le tuvo que decir, te ruego, te suplico que te vayas. ¿Cómo tiene que sentirse Abraham en este momento de su travesía cuando él ve que su sobrino, lo más cercano que él tenía a un hijo, ahora se va? Se separa de él. Abraham tenía que estar triste, hermanos. Alegre por obedecer a Dios. Triste porque tenía que tener un vacío en su corazón porque todavía no había tenido hijo. Y ahora Dios se le aparece. en visión, le habla, no en visión, perdón, le habla auditivamente, le habla y le dice a Abraham, no estés triste. Toda esta tierra será tuya, pero ¿sabes qué, Abraham? No es que sea tuya, tu hijo viene. Tú tendrás descendencia, tú tendrás hijo. Abraham ya viene. No te entristezcas, Abraham. Dios en este momento le habla a Abraham para fortalecerlo, porque cuando usted y yo somos probados, quedamos tristes. Porque cuando usted y yo somos probados, quedamos a veces heridos. Porque cuando usted y yo somos probados, nuestra fe es probada, quedamos cansados. Quedamos a veces en situaciones que nos vemos humillados y pensamos, Señor, ayúdame. Pero en este momento, cuando Abraham se sentía probablemente solo, Dios le habla, igual que nos habla a nosotros. Pero Abraham tenía que completar la prueba, tenía que pasarla. Igual que si usted no completa una prueba, no pasa al próximo grado. Así mismo es en nuestra fe. Dios nos prueba para purificar nuestra fe y nuestra vida, para confirmar que nuestra vida está firmemente plantada en Él, no en el mundo, ni en el yo, ni en otras personas. Y ahora Dios le da fortaleza a Abraham y le dice, esta tierra que tú ves completa, a lo mejor él pensaría, a lo mejor Abraham estaba pensando, perdí la tierra que Lot se llevó. Pero Dios le dice, no te preocupes por esa tierra, esa no vale nada. De hecho, adelante le va a decir, la voy a quemar por juicio. Pero le dice, mira, hacia el norte, hacia el sur, el este y el oeste, será tuya para ti y para tu descendencia, para tus hijos. La fortaleza de Dios en medio de la prueba. Dios le daría, fíjense que Lot tomó para sí, pero Dios le dio a Abraham. Yo prefiero que Dios me dé a yo tomar cosas por la fuerza. Y Dios tiene grandes bendiciones que darnos. Y no lo buscamos por las bendiciones, lo buscamos porque lo amamos, porque lo adoramos. Pero Él en su amor siempre nos bendice cuando hay obediencia. Obediencia. Dios siempre recompensa la obediencia. Y le dice en el 16, le confirma la promesa que le hizo en el capítulo 12. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham no tenía ni un hijo y su sobrino se había ido. Y ahora Dios le dice, tu descendencia será como la arena. Nadie la puede contar. Pero en el 17 le dice, Abraham, levántate. No te quedes caído. No te quedes caído. No te quedes de brazos cruzados, no te quedes triste, no te quedes ahí. Levántate, levántate y ve. Pero ve a dónde, la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque yo te la daré. Lo que Dios nos da es tremenda bendición. ¿Y qué hizo Abraham? En el 18 nos dice, obedeció, fue removiendo su tienda y se estacionó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, en la tierra de Canaán, es esa área. ¿Y qué hizo? Edificó altar a Jehová, adoró el nombre de Dios, adoró el nombre de Dios. Aquel Abraham que en Egipto no pudo edificar altar porque estaba fuera de la voluntad de Dios, ahora volvía a su relación con el Señor. Conclusión, ¿cómo pasó Abraham esta prueba? La tercera, muy bien, la pasó espiritualmente, no carnalmente. Pero la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros en esta hora, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Somos naturales? ¿No le hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿O somos carnales? ¿Se le entregamos y estamos viviendo para el yo y no para Cristo? ¿O somos espirituales, rindiendo el yo a Cristo para que Él se glorifique en nuestras vidas? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Díselo al Señor. ¿Estás satisfecho con el tipo de corazón que tienes? Y yo quiero hacer un alto. Si hay alguien en medio nuestro aquí, quien todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, haciéndolo su único, único, porque solo Cristo murió en la cruz del Calvario, nadie lo ayudó. Nadie lo ayudó a morir. Alguien lo ayudó a cargar la cruz por un momento específico, corto, pero nadie fue crucificado, clavado en la cruz, solo Cristo Cristo solo dio su vida por usted y por mí. ¿Hay alguien en medio nuestro quien todavía no haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal y quiera en esta tarde decir: Señor Jesús, yo no sabía que yo no era salvo o salva, y en este día entiendo que tengo que arrepentirme de mis pecados y recibir por fe, creyendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario es la solución a mis pecados? ¿Hay alguien en medio nuestro hoy que quiera decir: Señor Jesús, te entrego mi vida, sálvame, perdóname, transfórmame, hazme una nueva criatura? Si hay alguien que quiera dar este paso de fe, sencillamente levante su mano y lo ayudamos en este proceso. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo en este día, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que lo haga. Si no hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, yo pregunto, ¿habrán personas que todavía están más hacia el lado carnal que espiritual? Esto es un llamado fuerte, yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Pero hay gente valiente que no está pensando en complacer al mundo sino a Dios. Si hay gente en medio nuestro, hermanos en Cristo, no gente, hermanos en Cristo que saben que sus vidas están siendo más carnales que espirituales, que están más complaciendo al yo que a Cristo, vamos a ponerlo de esa manera, están viviendo más para el yo que para Cristo, y quieren en este día oración para que Dios los fortalezca y los ayude, yo les pido que se pongan de pie para que oremos. Hermano Norbey, ¿usted tiene necesito de ti? ¿La tiene al alcance? Ok, lo arreglamos ya próximamente, amén, amén. Vamos a ponerlo en... Amén. La hermana Magda hace un comentario muy cierto. En todos y cada uno de nosotros hay cosas de la carne. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por estos hermanos tan valientes, que hoy ellos no están pensando en qué dirá las demás personas, qué dirán. Ellos no están pensando en el yo, ellos no están pensando en nada más que no seas tú, Señor. Y ellos han reconocido, Padre, que tal vez, Señor, no te están dando la prioridad que tú mereces. Ellos han creído en ti, ellos han confiado en ti, igual que yo, Señor. Pero reconocemos, Señor, como decía la hermana Magda, yo lo reconozco cada día, que necesito más de ti. Reconozco, Padre Celestial, que tengo que rendir más mi carácter, que tengo que rendir más el yo, que tengo que tomar una decisión, Padre Celestial, que sea agradable a ti, no al mundo, agradable a ti, no a mi familia, agradable a ti, no a nadie más, Señor, no a los pastores, agradable a ti, Señor. Mira nuestros corazones, Padre, mira nuestros corazones, Señor. Yo te pido perdón. Perdónanos, Padre, porque ciertamente cada uno de nosotros ha tenido oportunidad de dar más en obediencia, de dar más en amor, de dar más en servicio a ti, de dar más en tomar decisiones que vayan de acuerdo con tu voluntad y no con el grupo que me rodea. De dar más, Señor amado, de proclamar, de hablarle a otros de la salvación que solamente es por medio de ti, Señor Jesús. Padre, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros como yo sé que tú la tienes, Señor. Porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y aquí habemos muchos corazones contritos y humillados, Señor. Corazones que hemos reconocido, Padre, hemos reconocido, Señor, que tal vez hemos sido vagos espirituales, que tal vez, Señor amado, no te hemos dedicado nuestra vida de la manera que lo tenemos que hacer como a ti te agrada, de acuerdo a tu palabra. No, Señor amado, a los requisitos de una religión, no a los requisitos de los hombres, sino a lo que tu palabra dice, Señor. Padre, algunos de nosotros hemos estado tan cómodos dándole placer al yo. Dándole placer al yo, pendientes a la diversión, al entretenimiento, a la comodidad, y no pendientes, Señor, a los negocios de mi Padre, la salvación de las almas y la santificación de los salvos. Señor, por favor, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor amado, así como tú ayudaste a Abraham, que en el momento cuando él se sentía solo, porque ya su sobrino Lot se había ido y él aún no tenía hijo propio. Ahora en este momento tú te presentaste ante él y le hablaste, lo consolaste, lo fortaleciste, lo sostuviste y le dijiste: levántate, levántate, levántate. Y así mismo, Señor Jesús, tú nos dices a nosotros: levántate, para que nosotros vivamos para ti, para que nosotros dejemos de estar viviendo para complacer el yo, o complacer al mundo, o complacer a otros, y nosotros podamos decir: aquí estoy, Señor, yo quiero presentarme delante de ti en el tribunal de Cristo, y yo quiero, Señor, tener recompensas, no por las recompensas, sino para que tú me puedas mirar y te puedas reír conmigo y me puedas decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Señor, la iglesia de estos tiempos está jugando al placer, la iglesia de estos tiempos está jugando, y no se ha dado cuenta que tú vienes pronto a buscar una iglesia. No una religión, no una denominación. Tú vienes a buscar una iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. De todas partes del mundo tú vienes a recoger a aquellos que viven en santidad de corazón, que te han reconocido como dueño y Señor de sus vidas y se han consagrado para ti. A esos tú vienes a buscar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero verte. No solo quiero verte, yo quiero abrazarte, Señor. Yo quiero, Señor amado, agarrarte de la mano y caminar contigo por las calles de oro, Señor. Ayúdanos, Padre, para que dejemos ya de estar viviendo con la vista de este mundo, con los ojos de la carne como vivió Lot, que no se dio cuenta que había una maldad que apestaba ante tus narices en Sodoma y Gomorra y se atrevió a comparar el jardín tuyo con Egipto. Yo quiero tener ojos que vean más allá de lo que ven mis ojos físicos, que puedan discernir, hacer diferencia entre el bien y el mal, entre lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Y yo sí que a mis hermanos en Cristo también, ayúdanos, Padre, para que este mensaje no quede aquí, para que este mensaje no se olvide, sino que este mensaje que has traído tú, porque no lo he traído yo. Yo no hablo, Señor amado, de mí, yo hablo de ti y de lo que tú me has dado, Señor. Ayúdanos. Porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y que, Padre, que de aquí salgan corazones comprometidos contigo, no de palabra y no con la emoción del momento, sino que de aquí en adelante nosotros hagamos un compromiso serio, definitivo, contundente de vivir para ti, de hacer tu voluntad y no la mía. No la nuestra, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Tu Espíritu Santo sea quemando con su fuego purificador toda contaminación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que nosotros de una vez y por todas nos rindamos a ti. Y te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor.
Díselo nuevamente.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor.
Una vez más.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor.
Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado, porque yo jamás la podría pagar. Gracias, Señor, por dejarme al otro Consolador, al Espíritu Santo de la promesa, que vino a transformar mi vida de adentro hacia afuera. Gracias por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia diaria, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros, Padre? Gracias porque tú nos ayudas a vivir en santidad, separados para ti, en medio de un mundo corrupto, de un mundo carnal, de un mundo natural, de un mundo que no se interesa por ti, sino que te da la espalda y la espalda y la espalda, Señor. Gracias, porque yo no puedo describir tu amor. Es tan grande que no hay palabras en el vocabulario humano que puedan describir tu amor, y yo soy objeto de tu amor. Y yo te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, salúdense en el amor de Cristo. Y recuerden, el jueves no estamos aquí. Allá es a las 7 de la noche. Amén. Dios los bendiga a todos.